Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, continuamos pendientes de la llegada de la segunda dana en apenas 2 semanas a España. Los principales focos son Málaga y Tarragona, ambos con alertas rojas en varias comarcas a partir de las 10 de la mañana de este miércoles. Según AEMET, las lluvias han empezado a caer hace una hora en Málaga, aunque por el momento no se ha reportado ninguna incidencia en la provincia. Por precaución, se han suspendido las clases en todos los centros educativos de la zona y unas 3.000 personas están pasando la noche desalojadas de sus casas. En Tarragona se ha restringido la movilidad y se han suspendido las clases en 5 comarcas, Tarragonés, Ribera de Ebre, Montsià, Baix Ebre y Baix Camp. Además, desde la Consejería de Salud se ha anunciado que se suspende la actividad programada no urgente prevista para mañana. Delicada situación en Valencia, con alerta naranja durante todo el día y donde aún no se han terminado de recuperar de los efectos del temporal del 29 de octubre. Las únicas lluvias que han dejado alguna riada en la zona se han visto en Benicarló, en Castellón. También precaución en Baleares, en Ibiza, Formentera y Mallorca están en alerta naranja y se esperan que puedan acumular hasta 150 litros de agua por metro cuadrado en algunas zonas a causa de las lluvias. Vamos a seguir pendientes de todo lo que ocurra en estas zonas con alerta roja, pero nos tenemos que desplazar un momento a Estados Unidos. Donald Trump continúa su particular mercado de fichajes para escoger a su futuro equipo de gobierno. Algunos de ellos sonaban desde hace tiempo, pero otros están siendo una auténtica sorpresa. Corresponsal David Alandete.
Donald Trump estrenará su segundo mandato con la creación de un departamento de eficiencia gubernamental liderado por el hombre más rico del planeta, Elon Musk, y el empresario e inversor Vivek Ramaswamy. Este equipo, con 2 jefes, tendrá como misión reducir la burocracia en Estados Unidos, recortar gastos innecesarios y reestructurar agencias federales. En un comunicado, Trump ha afirmado que Musk y Ramaswamy aportarán asesoramiento desde fuera del gobierno para optimizar el sistema, es decir, no serán funcionarios. Musk era demócrata en las anteriores elecciones, pero comenzó a hacer campaña por Trump en estas. Incluso apareció en varios de sus mítines. El nombramiento de Musk ha generado dudas sobre posibles conflictos de interés, dado que sus empresas mantienen contratos con el gobierno. Además, el presidente electo ha perfilado su equipo de seguridad nacional con el presentador de televisión de la cadena Fox News, Pete Hegseth, como jefe del Pentágono, y la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, como secretaria de seguridad nacional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este martes, las acusaciones populares han pedido al juez Peinado que investiga el caso de Begoña Gómez que la retire el pasaporte en caso de que se niegue a comparecer el 18 de noviembre. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Una medida para evitar que abandone el país con el pretexto de acudir a la cumbre del G20.
Que perciba las consecuencias legales, así lo han planteado las acusaciones de Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y Movimiento Regeneración Política de España, ante la solicitud de la mujer del presidente del gobierno de anular su comparecencia el 18 de noviembre porque ese día se encontrará en visita oficial en la República Federativa de Brasil para asistir a la cumbre mundial del G20, una nueva citación a Begoña Gómez desde la última querella por la que se ha imputado por delitos de apropiación indebida y de intrusismo profesional por quedarse con el software que se desarrolló para su máster en la Universidad Complutense de Madrid. Desde la defensa de la investigada han presentado la invitación de la primera dama brasileña a Begoña Gómez para que acuda a la cumbre de líderes del G20, además de que sostienen que no hay ninguna norma que imponga que la investigada tenga que acudir de forma personal a la citación, mientras que las acusaciones populares insisten en que un investigado decida de modo unilateral que no vaya a acudir. Es un síntoma, dicen, de que es merecedora de un trato diferente a cualquier ciudadano ante la justicia, por lo que también han solicitado otras medidas cautelares como la prohibición de salida de territorio nacional y las comparecencias quincenales.
Gracias, Alejandro. Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en cope.es y en nuestras redes sociales. 4 y 3, 3 y 3 en Canarias. Sigues escuchando al equipo líder de la noche radiofónica Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizar la información y muy buenos días, ponedores. Bienvenidos. Si os incorporáis en esta hora, quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a seguir poniendo las calles. Lo vamos a hacer en este miércoles, es ya 13 de noviembre del año 2024, con un montón de temas que tratar hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienza Herrera en COPE, pero claro, hasta las 5 vamos a tratar de resumir de qué vamos a hablar. Borja Cuñado, muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Haznos un pequeño avance, a ver, hasta las 5 de la mañana.
Venga, pues varias cositas que tenemos por delante para contaros. Por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que sigue mirando a Valencia. Hoy nos aporta el perfil histórico de Jaime I de Aragón, un rey muy importante para los valencianos. También vamos a hablar de esas personas que en ocasiones no vemos, aunque no son invisibles, gente que vive en la calle y que no tiene un techo que les cobije. Desde Arrels Fundació nos van a ayudar a dar visibilidad a estas mujeres y hombres que en muchas ocasiones solo necesitan una nueva oportunidad.
Perfecto, también vamos a conocer la información del tiempo. Borja, cuéntanos cómo está la situación.
Sin cambios adversos por el momento, porque la EMET ha activado para este miércoles 13 de noviembre el aviso rojo por lluvias en Málaga y Tarragona, en la Costa del Sol. El aviso rojo se ha mantenido vigente hasta la medianoche. En la comarca de Sol está decretado como mínimo hasta las 3 de la mañana el aviso naranja, donde se espera que se acumule hasta 40 litros por metro cuadrado, mientras que en Asarquía se activa desde ahora a las 4 de la mañana y se espera que sean 50 los litros por metro cuadrado que se acumulen. En Tarragona, el aviso rojo por riesgo extremo de tormentas estará vigente desde las 10 de la mañana hasta la medianoche del jueves y se espera que se acumulen más de 180 litros de agua por metro cuadrado. En la provincia malagueña se mantendrá en vigor la alerta naranja desde las 4 al término de la jornada en Antequera. Se espera que caigan 40 litros por metro cuadrado en la primera hora de 4 a 5 y de 100 litros en las primeras 12 horas del día. En Ronda han caído ya 20 litros de agua en la primera hora del día, donde prevalecía la alerta amarilla, y en las siguientes horas llegará a superar los 60 litros. Nos movemos a la provincia de Granada porque la alerta de nivel naranja se acaba de activar a las 4 de la mañana hasta el final del día en las zonas de que compete desde la costa granadina hasta la cuenca del Genil, donde caerá desde los 40 litros por metro cuadrado hasta los 100 en la primera mitad del día. Nivel amarillo en las provincias de Nevada y Alpujarras desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se acumularán entre 25 y 60 litros a lo largo del día. Alerta amarilla en Sevilla y Córdoba. En esta primera afectará la Sierra de Sur de Sevilla, que se subdivide en 19 municipios con más de 90.000 habitantes, y en la última azotará la comarca subbética, que la componen hasta 14 municipios, que afecta a más de 127.000 habitantes. Se prevé que se acumulen 20 litros en la primera hora y hasta 50 litros hasta las 6 de la tarde.
Una previsión del tiempo, como vemos, pendientes de lo que pueda suceder con este nuevo temporal, la segunda dana en poco más de una semana. Ya sabes, ponedor, tienes el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, si nos quieres pegar un telefonazo y hablar con nosotros, si te encuentras en alguna de estas zonas que pueden verse afectadas. También el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, donde muchos ponedores nos dejan su placa. Vamos a escucharlos.
Buenos días, Pulpo. Soy Mario desde Azuchal, Badajoz, tierra de ajos. Como bien se puede notar, soy ponedor. Me encanta vuestro programa. Entretenéis muy bien a la gente que madruga, que trabaja y hacéis buen trabajo. Soy ponedor.
Pulpo y equipo querido, le mando un fuerte abrazo. La verdad que hace poco que los escucho, pero me encanta el programa. Soy de Argentina, Buenos Aires, Hudson. Manejo un micro, soy conductor del transporte público de pasajeros y bueno, la verdad que es muy lindo el programa.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Por aquí estamos escuchándolo desde Estados Unidos, la Florida.
Aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio. ¡Viva España, siempre!
Hola, Pulpo, Bea, gente, ponedores varios. Soy Manu de Zaragoza. ¿Qué iba a decir? ¡Ay, que soy ponedor!
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, equipo. Buenas noches, ponedores, y buenas noches de España. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo, para que veáis que soy un ponedor auténtico, recogiendo la basura y una moto que acaba de pasar.
Gracias, ponedores, de verdad, por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605, son vuestras placas. Si me quieres dejar la tuya, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos la mandas, una nota de voz, y te vamos a escuchar en este tren de voces. Insisto, 950-6006, teléfono gratuito, y también nos encuentras en Facebook. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los...
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores hoy que nos mandan mensajes en nuestro Facebook contándonos, bueno, pues qué relación tienen ellos con las tiendas de barrio, con las tiendas cercanas a su casa. Dicen que son las que más les gustan. Carmelo, por ejemplo, dice: me encanta mi charcutería, la peluquería la tengo en casa.
Prometo darte el sol todos los días, prometo este idilio toda la vida. Prometo que estarás siempre en mis sueños y prometo que serás mi amor eterno. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres a escondidas. Tú quiéreme despacio, quiéreme más. Espero que me quieras si algún día tú dejas de querer lo que querías. Te acompaño en cada paso de tu vida. Si me juras que no buscas la salida, pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Prometo un millón de fantasías, un gato y una casa junto al morichal. Prometo darte tiempo en las mañanas y cantarte mientras duermes al oído. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Y yo hoy te prometo llevarte de la mano y te prometo que te gusten los recuerdos, que todo lo pasado ya no va a importar. Y yo hoy te prometo contarte las historias al derecho. Y por si no me crees, me comprometo. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón.
4 y 13 de la mañana, 3 y 13 en Canarias, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy hablando de los autónomos, de esas tiendas de barrio que tenemos tan cerquita y que nos encanta visitar y en la que nos gusta comprar, pues por la cercanía, pero también por la confianza que nos dan, por la familiaridad. Hablábamos de esto, por supuesto, también del temporal, si nos quieres dejar algún mensaje. ¿Qué dicen, Borja?
Tenemos a Félix Martín que dice: sin duda sigo asiduamente recurriendo a estos establecimientos, normalmente de mi barrio. Hemos crecido juntos, llorado y festejado triunfos. Soy fiel a ellos, igual que a la vida. Pedro Rodríguez: a nosotros nos gusta comprar en los comercios locales a poder ser, pero algunas veces hay que ir a los centros comerciales que al final terminan absorbiendo a los pequeños. Así es la vida. Andrew Planet dice: sobre todo el trato con esa persona conocida y desde luego Cuando pagas en efectivo, como le sucede a muchos, si te falta algo de dinero, no te quitan el producto. Se lo das otro día porque hay confianza.
Es el día a día y la verdad que eso gusta, ¿no? Saber la confianza que existe con nuestro tendero. En el WhatsApp también recibimos mensajes en el 662-942-605. Vamos a escucharlos.
Buenos días, ponedores. Buenas. Soy Paco de Valencia. Bueno, para ser sincero, soy de Albal. Ahora estoy en Valencia en una panadería, Fordes de San Parach. Yo la primera semana me quedé en casa limpiando con todos mis vecinos, todo lo que pude, hasta que conseguí un patinete para volver a mi trabajo. Claro, y ahora, todos los días, cuando termino, llevo pan a todos mis vecinos.
Bueno.
Para que por lo menos no nos falte el pan. Un abrazo y muchas gracias por todo. Y soy ponedor.
Gracias por todo, por el esfuerzo, por el sacrificio, muchísimo ánimo por la situación y también, bueno, gracias por la solidaridad que demuestras llevando pan a todos los vecinos que probablemente, bueno, se hayan quedado sin la tienda cercana donde acudían. Y como dice Paco, se ha tenido que agenciar un patinete para poder ir a trabajar porque el servicio de transporte está inactivo y es muy difícil moverse entre los pueblos. Tenemos otro mensaje en el WhatsApp.
A ver, Pulpo, hay que ayudarles a los autónomos, lo que pasa en Valencia. Ah, y otra cosa, Pulpo, hoy cumplo 60 años. Charlie, ponedores.
60 años, Charlie ha dicho, ¿verdad?
Charlie,
muchísimas felicidades. Estoy cada vez más teniente, que decía mi abuelo, oigo cada vez peor. Charlie, 60 años, número redondo, muchísimas felicidades y a disfrutarlo como se merece. Espero que tengas algo preparado, algún tipo de celebración. Hoy estamos hablando con los ponedores en nuestro Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605. Te recuerdo también el teléfono 950-60-06 si nos quieres dar un telefonazo y contarnos, bueno, si se está viviendo ya algún problema en la zona en la que te encuentres con el temporal que se avecina este miércoles. Pero ahora nos toca adentrarnos en la historia, nos toca aprender más sobre Valencia. Como cada semana, ponedores, en Poniendo las Calles, nos gusta hacer un repaso de la historia mundial y de la historia de nuestro país. La semana pasada tratamos la conquista de Valencia y hoy vamos a continuar profundizando en la historia de Jaime I de Aragón. Para ello vamos a contar con nuestro catedrático en Historia Medieval, con José Luis Corral. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, pues nada, un placer como siempre estar con vosotros y con los oyentes de COPE.
Un placer tenerte con nosotros. Ya sabemos que Jaime I fue el autor material de esa conquista final del Reino de Valencia, pero ¿quién fue el rey de Aragón, Jaime I?
Bueno, una vez más hay que estar solidarios con los valencianos que lo están pasando muy mal y con gente de alguna otra comunidad que también han tenido riadas, aunque menos terribles que la de Valencia. Y efectivamente, este personaje, Jaime I Conquistador, del cual ya hablamos específicamente de la conquista de Valencia la semana pasada, es un personaje de leyenda y es un personaje de novela incluso. Es un personaje que reinó nada más y nada menos que 63 años en la corona de Aragón. Es el rey más longevo de la historia de España y, desde luego, el undécimo más longevo de la historia de la humanidad. Solamente 10 monarcas han tenido un periodo de reinado más largo que Jaime I Conquistador. Un personaje fascinante que reúne tres condiciones. Por un lado, es un rey templario, porque fue educado en su infancia, ya que quedó huérfano muy pronto, en el castillo templario de Monzón. Hay que meterse en la cabeza de este niño que durante 6 años vivió en un castillo templario sin apenas salir de ese castillo, de esa fortaleza, rodeado de varones mayores de edad y que además estaban sometidos a esa disciplina tan rígida de la Orden del Temple. Es un rey mesiánico porque pone en marcha una cruzada a Tierra Santa en el año 1269 ante Francisara, pero también es un rey conquistador, porque Jaime I es el conquistador de tres reinos, el reino de Mallorca, el reino de Valencia y el reino de Murcia. Por tanto, un personaje muy importante en la historia de España y desde el punto de vista personal, fascinante.
¿Y sabemos por qué la figura de Jaime I es tan importante y atractiva para los valencianos?
Realmente Jaime I es el rey que funda Valencia. Los nobles aragoneses, sobre todo, querían que la conquista de Valencia se incorporara, el territorio conquistado en Valencia se incorporara al reino de Aragón, como había hecho Alfonso II, el abuelo de Jaime I, con las tierras de Teruel. Una incorporación más a esas campañas de expansión del reino de Aragón hacia el sur. Pero Jaime I, después de estar un año más o menos pensándoselo, decidió crear en Valencia un reino privativo, un reino propio. Y, por tanto, fundó el nuevo reino ya cristiano de Valencia, lo dotó de fueros, de cortes, de instituciones propias, y, por tanto, Valencia, como reino medieval, como reino moderno, e incluso como comunidad en su aspecto territorial que ahora conocemos, es una fundación, es una creación de Jaime I, conquistador. Podríamos decir que sin la decisión política de Jaime I de constituir el reino de Valencia dentro de la Corona de Aragón, no existiría Valencia como tal, sería otra cosa, pero esto es una triste ficción. Pero desde luego es muy querido, es muy recordado por los valencianos, porque efectivamente es el rey que dota al reino medieval y moderno de Valencia de instituciones propias, es decir, de sus señas de identidad.
¿Cuál fue su impacto real en el reino y en la ciudad de Valencia?
El impacto de Jaime I es realmente muy importante en la historia de España. Primero por las conquistas, por la incorporación de territorios que habían sido musulmanes hasta el siglo XIII a la Corona de Aragón. Pero también porque políticamente cometió un error, para mí, grave, ¿no? Y es que en 1258 firmó con el rey San Luis de Francia, el rey Luis XI de Francia, que luego fue proclamado santo, un tratado en Corbeil. Ese tratado de 1258 se firmó en esta localidad, que está a unos 100 kilómetros al sur de París, y lo que hace Jaime I es desgajar el señorío feudal de prácticamente dos quintas partes del sur de la actual Francia de la Corona de Aragón para entregárselas al rey de Francia. Yo creo que fue un tratado bastante torpe, porque la Corona de Aragón perdía la influencia que tenía, el dominio que tenía, sobre todos esos territorios de Burdeos, Aquitania, Carcasona, Toulouse, prácticamente hasta la Provenza. Fíjate cómo hubieran cambiado las cosas si ese tratado no se hubiera firmado, pues a lo mejor desde el Loira o del Garona para abajo hasta los Pirineos, pues sería otro país diferente. Bueno, fue una gran torpeza, pero Jaime I era un hombre que tenía una concepción de la caballerosidad, del feudalismo muy, muy profundo, y Luis de Francia probablemente era más inteligente desde el punto de vista político.
Esto que nos cuentas, José Luis, el origen y las raíces de los pueblos nos hacen verlo. Muchas veces pensamos que hemos nacido de la nada, pero todo tiene un origen y no sé si muchos valencianos lo conocían. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido si este rey no hubiese conquistado Valencia?
Bueno, efectivamente hay una serie de momentos en la historia de la humanidad que podría haber cambiado la historia. Las decisiones políticas a gran escala son muy importantes y Jaime I tomó una serie de decisiones que han influido muchísimo hasta la actualidad. Lo que pasa es que el nacionalismo, los nacionalismos en general, suelen falsificar la historia para, haciendo presentismo, justificar esas raíces nacionalistas en un pasado lo más remoto posible. Jaime I decidió estructurar de una forma muy determinada la corona de Aragón, la futura corona de Aragón. ¿Qué hubiera pasado si? Bueno, estamos en un programa de historia, no en un programa de qué hubiera pasado, qué hubiera ocurrido si la historia hubiera sido de forma distinta. La historia es como es y evidentemente no la podemos cambiar. Pero sí que podemos especular, evidentemente. La imaginación está al servicio de la historia también, decía Marlowe, un famoso historiador que fue asesinado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que la principal arma del historiador es la imaginación. Pues podemos imaginar, evidentemente, qué hubiera sido de la historia de España, de la historia de la Corona de Aragón, de la historia de Valencia, evidentemente, si Jaime I hubiera decidido otras cuestiones. Lo que pasa es que a veces las decisiones no están solo en la mano de un hombre, intervienen muchísimos factores, pero es evidente que Jaime I tomó una serie de decisiones que han contribuido de forma esencial, definitiva, a lo que hoy es el Reino de Valencia, la comunidad ya llamada desde el Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma Valenciana. ¿Qué hubiera pasado si Jaime I hubiera tomado otras decisiones? Pues seguramente que las cosas serían distintas. No muy distintas, probablemente España se hubiera configurado a partir del siglo XVI más o menos como hoy está, probablemente hubiera cambiado algún territorio, a lo mejor Alicante sería castellana, a lo mejor algunas tierras de Castellón y el sur de la provincia de Tarragona serían aragonesas, pero bueno, en esencia no cambiarían las cosas demasiado porque la dinámica de historia es demasiado fuerte como para que un solo hombre la puede cambiar. Un solo hombre puede alterar un poco el curso, el rumbo. Hitler evidentemente fue una catástrofe para la humanidad, pero después la humanidad se repuso. Bueno, pues a lo mejor hubieran cambiado algunas cosas, pero en esencia, en líneas generales, yo creo que la historia hubiera sido muy parecida a lo que es.
Bueno, José Luis, pues vamos a ir a los hechos. ¿Qué queda de la obra de Jaime I en Valencia?
Bueno, en Valencia actualmente de su obra queda el sentimiento valenciano, el sentimiento de pertenecer a una comunidad que fue durante la Edad Media y en la época moderna un reino. Por tanto, esa sensación, ese sentimiento, esos criterios de identidad de sentirse valenciano, no ser español, porque muchos valencianos se consideran españoles, otros a lo mejor, ¿no? Pero bueno, pertenecer a la comunidad de la Corona de Aragón en su día y después a la monarquía de los Austrias, a la monarquía de los Borbones, y actualmente al Estado español, a España, pues evidentemente es un hecho que se debe a esa decisión de Jaime I de constituir las tierras de Valencia su propio reino. Por tanto, le deben muchísimo. Además, la configuración, además, la idea de ser una región, una comunidad, uno llama un país, evidentemente, cada uno tiene su propio criterio al respecto, aunque evidentemente hay que seguir el criterio de la Constitución. Bueno, pues la Constitución consagra que Valencia es una comunidad autónoma porque tiene ese origen, esos señas de identidad en la decisión de Jaime I. Por tanto, le deben prácticamente su propia identidad.
La historia nos enseña, nos explica, nos cuenta, pero también nos ayuda. Y después de lo visto en la zona como consecuencia de la Dana, pues nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué nos puede enseñar la historia de Valencia para mejorar el futuro?
Pues muchísimo. La historia nos puede enseñar, evidentemente, que hay que construir, por ejemplo, en los cauces de los ríos. Eso lo sabían muy bien los valencianos, pero incluso los valencianos antes de la llegada de Jaime I, antes de la conquista cristiana. Los musulmanes en Valencia construyeron en lugares donde el agua no podía llegar. Las riadas en Valencia, en la comunidad valenciana, por su propia orografía y por el clima mediterráneo y por la gota fría, que ahora le llaman Dana, aunque casi estamos yendo hacia unos ciclones tropicales por el cambio climático, evidentemente sabían dónde tenían que construir. Los cascos históricos de las ciudades islámicas, de las localidades islámicas, no se han inundado. Los cascos históricos que se han inundado son aquellos cascos urbanos donde ha habido una invasión de los torrentes naturales, de las torrenteras naturales. ¿Qué nos enseña la historia? ¿Qué nos enseña el urbanismo? La historia del urbanismo en Valencia. Que no hay que volver a construir en los cauces de los barrancos, porque este episodio se va a volver a repetir. Casi todos los años hay una riada no tan grave como esta, pero cada 30, 40 años hay una riada gravísima como esta o muy parecida. Bueno, pues la historia nos enseña que hay que estudiar el urbanismo, hay que estudiar dónde construían los antiguos, dónde construían los musulmanes, los cristianos, en la Edad Media, dónde construían sus ciudades, dónde construían sus localidades, para no caer en el mismo error. Si vamos a reconstruir las casas donde ha habido una gran riada, volverá a haber que reconstruir dentro de 30, 40, 50 años otra vez las casas. Por tanto, basta con ver el pasado para aprender del pasado y no caer en los mismos errores que hemos cometido pues en los últimos 40 años.
Pues hasta aquí la sección de Historia Semanal de Poniendo las Calles. Siempre es un placer, lo decía al principio, contar con tu compañía y, por supuesto, con tus conocimientos, con todo lo que sabes. José Luis Corral, nuestro catedrático de Historia Medieval. Pasa una gran semana.
Bueno, un placer como siempre. Y adelante, Valencia, que hay que ayudar muchísimo a esa comunidad porque además se lo merece.
Así es, muchas gracias. 4:28 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. 32 minutos pasan de las 4 de la mañana. Borja, cuéntame qué dicen los ponedores acerca de los autónomos, que hoy ha sido nuestro temazo del día, hablando de aquellos que lo han perdido todo durante la dana. Queremos saber cómo se sienten los ponedores en relación con el tendero de al lado de su casa, o el que lleva ese bar, el que regenta el bar y te pone el café prácticamente pues sin preguntar, ¿no?, lo que vas a tomar.
Ana María Ross dice: la frutería, carnicería, panadería, siempre tenemos nuestro sitio de confianza, y que sigan por mucho tiempo. Algunos han tenido que cerrar, con las grandes superficies no pueden competir los pequeños negocios, es una pena. Stanislao Tani dice: yo estoy chapado a la antigua, pero me gusta comprar en charcuterías y almacenes tradicionales y ecológicos, no tienen nada que ver con los embutidos industriales, además las grandes superficies son frías y bulliciosas.
Bueno, Merche nos dice: los comercios de barrio son excelentes por muchas cosas, Bea, por la cercanía, por el buen trato, y me ha encantado este último punto, por sus consejos. Es verdad que si tienes confianza, hay veces que vas a adquirir algo, comprar algo, y te saben guiar, ¿no? Te saben decir que es lo mejor. En el 662-942-605 tenemos mensajes.
Buenos días, ponedores. Luis de Zaragoza. Pues yo, aunque quede un poco feo decirlo, cada día utilizo menos el comercio de barrio. Yo casi todas las compras las realizo online. Y además me doy cuenta de que debe ser algo bastante generalizado, porque yo, por ejemplo, voy con una ruta de paquetería, con claro, un tráiler, y cada día sale el camión más cargado. Y te das cuenta de que cada día además se montan más rutas. Con lo cual eso quiere decir que mucha gente compra online como yo. Venga, buenas noches, ponedores.
Sí, bueno, el negocio del transporte está en auge y se debe sobre todo al comercio online, que en algunas ocasiones pues te resulta muy cómodo. Vamos a ver si tenemos otro mensaje.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, Cristina. Soy Silver de Málaga. Aquí la verdad que estábamos esperando que soplara la dana bien a partir de las 3 de la mañana, y yo estoy desde las 3 menos cuarto en la calle, y gracias a Dios ahora mismo no está lloviendo. Pues nada, nada. Lo que sí he notado es que las calles están vacías, todas en Málaga. Esto me recuerda al tiempo de la COVID. No se ven ni coches circulando, ni para arriba ni para abajo, ni taxi en las paradas. Ahora he salido del centro de Málaga y he visto 3 o 4 chavales que venían por un lado, 3 o 4 por otro, pero nada, está todo muerto. Esperemos que hoy la lluvia nos respete, a ver qué va a dar el día, ¿vale? Venga, feliz día a todos. Soy ponedor.
Igual que el otro ponedor que también nos mandaba ese mensaje desde Málaga, que la sensación era como en la pandemia, ¿verdad? Que estaba todo el mundo en casa porque se ha dado esa alerta y los ciudadanos están siguiendo a rajatabla. Si luego somos muy bien mandados en nuestro país, si se nos avisa y se nos dicen las cosas, luego somos muy bien mandados. Lo están diciendo claramente. En Málaga está la gente metida en su casa, que es lo que han pedido las autoridades para evitar sucesos como los que vivimos hace 2 semanas. A esta hora, a las 4:35, vamos a hablarte de Lara Navarro. Ella es una joven que ha conseguido que su abuela recupere su independencia y vuelva a caminar tras un fuerte revés de la vida. Vamos a escucharla.
Hay personas que son fuertes, hay otras que son un poquito más, que son súper fuertes. Y luego está la abuela de Lara.
Y ella tiene el umbral de dolor en las nubes. Podría decir que el umbral de dolor la tiene a ella. Le pueden estar arrancando un brazo, que ella puede que te diga que es una pequeña molestia. Hace medio año se empezó a quejar de que le dolía la espalda. Resulta que tenía una infección muy fuerte en los riñones que se le pasó a la sangre. Estaba muy desorientada. Pasó de ser una persona activa e independiente a completamente dependiente.
Lara Navarro es una joven fisioterapeuta que ha conseguido que su abuela, una mujer mayor de 83 años, recupere su independencia y vuelva a caminar tras una dura batalla contra el dolor y una infección renal que se complicó mucho. Su yaya, como así la llama Lara, siempre había sido una mujer activa, fuerte, pero esta enfermedad la dejó muy debilitada. Y no solamente en el físico.
Se vino abajo, de verse así. Solo le decía lo mucho que le dolía. No podía estar tumbada, ni sentada, ni de pie. Le dolía quieta y al moverse. Tomaba mucha medicación para el dolor, aparte la pautada que ella tiene de normal, que no es poca. Eso la dejaba cao. En urgencias no daban solución. Es mayor, reposo y calmantes. Me negué.
A Lara no le valió de nada el argumento que le dieron los médicos. Su yaya es mayor. Ese mayor fue solo un acicate para ponerse manos a la obra con su paciente favorita. Y así, mientras los médicos le habían recomendado reposo, Lara habló con su abuela y le explicó la importancia de la actividad física.
Empezó haciendo ejercicio tumbada en la cama. Le enseñé a ella y a quien estuviese a su cargo a cómo moverla, para que ella trabajara y para no herniarnos quien la ayudáramos. Cuando ganó un poquito de fuerza, reaprendió a levantarse de la cama y a ponerse de pie sola.
Este fue solo el principio del cambio. Después de meses de ejercicio, su abuela no solamente comenzó a moverse con mayor independencia, sino que recuperó también la motivación. Hubo recaídas, días en los que parecía que el avance se había perdido, pero Lara no permitió que los obstáculos detuvieran el progreso.
Estaba desganada, así que le dije, o espabilas o te vas al hoyo. Y se puso las pilas. Empezó a ganar fuerza en las piernas y en los brazos. También mejoró su capacidad aeróbica. Y un día la chantajeé diciéndole que le cambiaba los ejercicios por bajar a andar a la calle, sabiendo que esto le iba a cansar más.
¿Cómo vas?
No, vi.
¿Te acuerdas que no bajabas a la calle a andar?
Esto es el tiempo que estoy así.
La historia de Lara y su abuela nos enseña que aunque el camino no siempre es recto, el esfuerzo y el apoyo familiar pueden marcar una diferencia inmensa.
Hoy toca correr. ¿Pero vamos a correr?
¿Qué le haces también? ¿Qué le haces también?
O trotar un poco, ¿no? Aunque sea.
Ya tengo las escaleras.
Caminar, trotar, correr. Cuando ves a Lara y a su yaya trabajar juntas, se ve un amor y una complicidad entre ellas que traspasa la pantalla. Las dos trabajando por un mismo objetivo, que la yaya se recuperara para ir por su propio pie a la graduación de Lara.
En 2020 le dije que tenía que aguantar 4 años para verme en la de la universidad. ¡Qué bonita! Después de meses de ejercicios y de andar cada día un poquito más, hoy puedo decir que he recuperado a mi yaya. Que la tía vino a mi graduación por su propio pie. Verla allí me emocionó mucho, porque yo sé lo que ha tenido que trabajar, sé lo que le ha costado. Y una vez más me ha enseñado que nunca se es demasiado mayor para empezar. Que el movimiento es vida y que nunca es tarde.
¡Toma! ¡Qué guapa!
Y es... Y lo consiguió, un acto que para ambas simbolizó el triunfo sobre la adversidad. En esta historia de amor y resiliencia, Lara nos recuerda que el dolor y las limitaciones físicas pueden enfrentarse y que con motivación y cariño nunca es demasiado tarde para recuperar la vida que un día pensamos perdida.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Ahora Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Ahora Día, vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores se están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Querías ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Estamos en la cadena COPE, recuerda que hacemos el primer despertador de la radio, somos líderes de audiencia y te agradezco un montón que formes parte de esta comunidad de madrugadores, de ponedores de calles. Fíjate, la historia de hoy es ciertamente emocionante y da mucho gusto en muchos aspectos de todo esto que vas a conocer ahora en el programa. Y es que te aseguro que hay realidades que uno puede ver o no puede ver dependiendo de dónde mire. Hoy quiero hablarte de las personas que llamamos sin techo. Las que no tienen una casa donde dormir y nos podemos encontrar en las calles buscando el refugio entre unos cartones o incluso en algún hueco donde cobijarse. Va a ser una gozada escuchar a Ferran Busquets, que es director de la Fundación Arrels. Es una organización que se dedica a ayudar a estas personas en Cataluña y cuyas campañas de concienciación y sensibilización me han emocionado y de qué manera. Ferran Busquets, buen día, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. ¿Cuántas madrugadas has recorrido las calles de Barcelona para poder ayudar a personas sin hogar? Cuéntanoslo, por favor.
Bueno, nosotros somos una entidad muy grande, por tanto, yo hace bastantes años que no hago calle, pero estuve haciendo calle durante unos años. Y la verdad es que las mañanas, recuerdo algunos momentos, por ejemplo, en que ir a acompañar a alguna persona para ir al médico y un poco temprano, y ver a una persona en la calle pues helada por la escasez de la mañana, es bastante duro, sí.
Y quizá a lo mejor eso fue lo que hizo que te dedicaras a esto, ¿no? El poder organizar un poco cómo poder ayudar a cuantos más mejor.
Bueno, sí, este es el gran reto y el gran miedo de las entidades, ¿no? Porque al final, cuando paras un poco, te das cuenta de que pues que tu descanso pues va un poco en contra a ayudar a más gente. Y eso a veces es un poco complicado, pero intentamos encontrar el equilibrio.
Uh-huh. Ferran, ¿cómo nace la Fundación Arrels y cuál es vuestro cometido en sí? O sea, ¿de qué os encargáis?
Bueno, nosotros nacimos hace ya más de 30 años uh-huh. en la ciudad de Barcelona y esto fue un grupo de personas. En esos años era una parroquia que se preocupaba precisamente porque había muchas personas en la calle y en ese momento no había prácticamente ningún servicio y prácticamente nada, muy poca cosa, que ayudar a estas personas. Y entonces, desde allá se empezaron a organizar un grupo de personas y al final decidieron montar pues una organización que al final se acabó transformando en una fundación y que básicamente tenemos tres misiones. Una es atender a las personas, la otra es sensibilizar a la ciudadanía y la tercera es denunciar situaciones injustas que vemos que nos encontramos.
Nos escucha un montón de gente en un montón de situaciones, gente que le va bien, gente que le va mal y también puedo decirte, Ferran, que nos escucha mucha gente que está en la calle, que duerme al raso y que este programa les reconforta. Pero ¿quién mejor que tú, Ferran, para que nos puedas contar seguramente alguna experiencia que ya has tenido con alguna persona? Si quieres no des nombre, ni apellido, ni datos, pero seguramente que nos puedes poner un ejemplo de alguien al que le hayan ido muy bien las cosas hasta que un momento determinado de su vida la cosa cambia y se ve abocado a vivir en la calle.
Bueno, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de personas que están en la calle se han encontrado en una situación así. Nadie nació queriendo vivir en la calle y nadie nació al menos esperemos a gente que ha nacido aquí al menos en la calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que llega un momento en que situaciones diversas, por ejemplo, lo estoy pensando, hace poco nos dejó Miquel Fusté, que es un pintor, un artista que pintaba unos cómics y tiene unos cómics impresionantes, que los recomiendo a todo el mundo que los lean porque son muy impresionantes y te dan una visión muy, muy fuerte de la situación que está en la calle. Él, por ejemplo, está viviendo en una casa, se le quemó el piso y dejó el piso porque se había quemado. Y eso hizo que estuviese 15 años muy duros en la calle. Y así mucha gente pierde el trabajo, no tienen ingresos suficientes, no pueden mantener la vivienda, o roturas, por ejemplo, de sentimentales, sí, que a lo mejor no te dejan levantar la cabeza, pero que son situaciones pues realmente muy duras, pero que bueno, que a nosotros lo que nos reconforta mucho es cuando vemos que esas situaciones pues se pueden reconducir.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo trabajáis luego con todas estas personas para que estas personas vuelvan a sentirse como parte necesaria de la sociedad, que se sientan útiles? Porque claro, las cabezas, los sentimientos, las incertidumbres, las angustias también se quedan ahí dentro y tienen que aflorar para reconducir un poco con normalidad la segunda oportunidad, si le podemos decir así.
Bueno, de hecho, el gran problema que tenemos es precisamente el cuando una persona ha salido de la calle, cómo poder hacer que su vida pues sea lo más autónoma posible, lo más autosuficiente posible, pero ese miedo que hay, que es lo que queremos trabajar cada vez más, ¿no? Ese miedo que hay de volver a la calle, de frustración, de sensación de dificultad, es muy duro a través de los años. Nosotros como entidad, sobre todo centramos la mirada en personas que llevan muchísimo tiempo en la calle, ¿no? Hay entidades que quizás atienden más a personas que llevan poco tiempo en la calle y es más fácil pues volver a un mercado laboral, etcétera. Nosotros, en nuestro caso, como tenemos gente que a lo mejor lleva 10, 15 años en la calle, este problema, este impacto psicológico que dejan ellos, con que estén en su casa, estén bien y puedan ir haciendo actividades, a veces ya es un éxito.
Pero acabas, no sé si te he entendido bien o es que son horas muy tempranas. 10, 15 años en la calle. Hay gente que está 10, 15 años viviendo sin un techo.
10, 15, 20, incluso 30 años, por supuesto, por desgracia. Estas cosas pasan, esperemos que cada vez pasen menos, pero sí que es verdad que la tendencia es a que el tiempo en la calle se largue porque no estamos dando solución a muchísimas personas. ¿Cómo se pasa que en Barcelona, una noche como la de hoy, hay cerca de 1.200 personas durmiendo en la calle? Y esto es muchísimas personas y muchísimo sufrimiento.
Me dejas helado, Ferran. No me imaginaba yo que había una realidad tan dura, tan cruda y tan dañina. Yo no me podía imaginar que podría haber tanta gente que estaría en la calle. O sea, ahora sí que te subrayo y te digo que el sistema está fallando.
Por supuesto. En Cataluña hay cerca de... Y de hecho en el Estado español, más o menos las cifras son similares, hay más de... Está entre un 25 y 30% de la población que está en riesgo de pobreza. Estar en riesgo de pobreza quiere decir sufrir mucho por no tener lo mínimo. Y eso, cuando incluye, como es el caso, también a familias, es una dureza extrema. Cuando llegar a la calle aún lo es más, pero tenemos un problema de gestión. De que estamos abandonando personas que se pasarán, por desgracia, toda la vida sufriendo para poder sobrevivir.
Fíjate que ya estamos en otoño, que bueno, afortunadamente se va retrasando un poco la llegada del frío fuerte, del frío contundente, pero es que nada, el frío va a llegar a las calles. Ferran, a partir de ahí, ¿vosotros cómo entráis en acción? ¿Cómo entráis en contacto con esas personas? Y sobre todo, ¿cómo suele reaccionar ante la gente que le va a tender la mano?
Bueno, nosotros sobre todo cuando hablamos del invierno y de la situación de personas que están en la calle, nosotros no diferenciamos mucho en las épocas del año, aunque es verdad que el frío pues es nos hace empatizar bastante más, pero hemos de pensar que hay momentos del año en que hace mucho frío, hay momentos del año en que hace mucho calor y hay momentos del año en que llueve. Y en estos tres factores que son muy agresivos para las personas, prácticamente pasa la mayor tiempo del año, ¿no? De hecho, las personas que nosotros atendemos acusan más a la lluvia que, por ejemplo, el frío, porque la verdad es que cuando llueves y te mojas, y sí que es verdad que hace un poco más de frío, entonces la situación es muy insoportable para la persona.
Es tremendo, ¿eh? Yo no sé si en alguna de vuestras campañas invitabais a la población a que en Navidad, por ejemplo, acogiera a una de estas personas en su casa para la celebración de las fiestas. Cuéntame y cuéntanos a los ponedores, ¿qué tal acogida tuvo? Si hubo gente que dijo, sí, yo quiero ayudar y quiero llevar a gente que esté durmiendo en la calle a pasar la Navidad en mi casa.
Bueno, nosotros sobre todo lo que invitábamos es a llevar comida a las personas, a las personas que están en la calle y compartir un rato con ellas. Y la verdad es que tuvo bastante acogida. Sí que es verdad que es una situación en que las personas les nos cuesta en general, porque es una realidad dura, es una realidad que por una parte queremos resolver, pero por otra parte, cuando nos ponemos cara a cara, pues nos impacta mucho, ¿no? Porque yo siempre digo, las personas en la ciudad, muchas pues podemos decir que somos unos privilegiados, y tener al lado personas que están sufriendo muchísimo cuesta mucho. Pero estas campañas que ofrecemos, yo creo que lo que hemos de pedir sobre todo a la gente es que los mire, que cambie la mirada, que les salude, que les dé buenos días, que si un día les quieren traer un café, que se lo traigan.
Sí, señor.
Y que como mismo esas personas no se sientan tan abandonadas y sientan que hay alguien, pues,
sí, señor,
que está por ellos.
Sí, señor. Ferran, me encanta tu actitud, me encanta cómo nos lo cuentas y sobre todo las ganas que le produces a más de uno, de los cuales yo me incluyo, de salir a echar un cable, de ayudar, de sonreír, de invitar, de escuchar. Muchas veces estas personas también necesitan ser escuchados. Yo he vivido momentos en los que me he dado cuenta que alguien incluso ha mirado mal a una persona por estar viviendo en la calle, y son situaciones bastante desagradables cuando te das cuenta que esa persona ni siquiera sabes por qué está ahí fuera.
De hecho, una de las situaciones que nos encontramos a menudo son pues vecinos que llaman a la policía, que llaman al ayuntamiento porque hay una persona que está en la calle y me está molestando. Es cierto que hay situaciones en que a veces pues dificultan mucho el entrar a tu vivienda, y entonces eso hay que buscar la forma de gestionarlo, no policialmente, pero sí desde un punto de vista de ayuda social. Pero también es verdad que hay situaciones que son sencillamente son estéticas y que nos molestan, culpabilizamos, y al final lo que pedimos a los ayuntamientos o incluso ponemos elementos que ponen la vida de estas personas aún muchísimo más difíciles, y que nosotros lo que pedimos a la ciudadanía es que no lo haga directamente.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Ferran. Fíjate, déjame, por si hay algún oyente que se acaba de incorporar a la sintonía de la cadena COPE, estamos hablando con Ferran Busquets, es el director de la Fundación Arrels. Es una organización, bueno, pues que se dedica a ayudar a personas en Cataluña y cuyas campañas de concienciación y sensibilización pues me emocionaron, y sé que están ayudando a un montón de personas. Ferran, cuéntanos ya para finalizar, ¿cómo es la acogida de una de estas personas y los servicios que ofrecéis para que guarden sus cosas, para que tengan higiene, para, no sé, tener un lugar donde recibir la correspondencia, el asesoramiento? ¿Cómo funcionáis con ellos?
Bueno, nosotros sobre todo contamos con un equipo de calle que lo que hace es recorrer a la ciudad de Barcelona. Es un equipo que está formado por voluntarios y también por profesionales, y que lo que hacen es precisamente contactar con la gente y explicarles un poco, bueno, intentar ayudarles a darles un empujoncito a veces para que den un paso y vayan, pues, por ejemplo, o en nuestro asiento abierto o en el mejor de los casos a una de las viviendas que tengamos disponibles cuando las tenemos, ¿no? En estos momentos contamos con unos 130 pisos aproximadamente. Uh-huh. y con la residencia y otros espacios podemos alojar un día como hoy a más de 210 personas aproximadamente. Uh-huh. Nuestro paso es acercarnos a ellas, a estas personas, crear una complicidad, que se sientan pues queridos un poco, ¿no? Que sientan el cariño, un poco de calor humano, en ese sentido, para poder hacer un paso y recuperar esa esperanza que se pierde cuando llegas a la calle, ¿no? Recuperar un poco esa esperanza para poder pues tener esa segunda oportunidad que tú comentabas muy bien, esa segunda oportunidad para empezar una vida mejor.
Sí.
Por desgracia, son procesos muy largos a veces, ¿no? Sobre todo cuanto más tiempo llevan las personas en la calle. Pero nosotros, yo creo que una de las características que tenemos es que no perdemos esa esperanza y que siempre estaremos intentando estar al lado de la persona hasta que diga en algún momento, pues venga, pues hoy quiero que me ayudes un poco más.
Aunque ya lo he comentado antes aquí en esta conexión que hemos hecho contigo, Ferran, estáis realizando esta labor en Cataluña, pero te pregunto, no sé si estáis también en contacto con otras organizaciones que sean parecidas en otras comunidades. Lo digo más que nada por saber si el sitio cambia mucho o los casos son muy, muy parecidos.
La verdad es que nosotros tenemos contacto con entidades del País Vasco, de Bilbao, de Zaragoza incluso, de Madrid también, uh-huh. y también a nivel de europeo. La verdad es que la realidad es que esto es una cosa que las situaciones que nos encontramos son muy similares en todos los sitios, ¿no? Es decir, las situaciones son muy similares, aunque es verdad que hay algunos sitios, por ejemplo, donde somos en un encuentro de ciudades europeas y en Hungría es un delito estar en la calle, ¿no? Incluso te pueden multar por estar en la calle. Es un poco sí. Escandaloso, pero es la realidad que tenemos aquí en Europa últimamente, ¿no? Pero la verdad es que la realidad, las situaciones son similares, y yo creo que hay entidades por muchos sitios en que la gente puede colaborar, y sobre todo, lo más importante que nosotros siempre pedimos es esa mirada hacia las personas, que sea una mirada compasiva, cariñosa, una mirada que dé esperanza a las personas que están en la calle.
Ferran, te mando un abrazo enorme. Ha sido un placer conocerte, conocer a lo que os dedicáis, a lo que os seguís dedicando, y de verdad, no cejéis en el empeño. Contad con los ponedores de calles, que nos escucha afortunadamente un montón de personas que nos sentimos solidarios y que somos capaces de acoger, y que aquí, si necesitáis lanzar algún tipo de campaña o apoyo en algo que queráis poner en marcha, que contéis con nosotros, Ferran.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, y aquí estamos para lo que necesitéis.
Claro que sí, seguimos en COPE, seguimos levantando España. Y también dando las gracias a los ponedores que nos van siguiendo minuto a minuto. Somos ya 117.633 ponedores solamente en la cuenta de Facebook. Gracias por echarnos un cable. Y quiero mandar un abrazo a Orobia Paz, que nos acaba de seguir, a Adriano García, a Roberto Cabero García, a Charly Barona, a Javier García López y a Iván Molviedro. Poco a poco vamos despertando España. ¿Tú qué estás haciendo ahora? ¿Estás intentando dormir? ¿Estás comenzando la jornada? ¿Quizá la estás finalizando? Sea lo que sea, lo importante es que estemos juntos poniéndole las calles a este miércoles 13 de noviembre de 2024. Gracias por estar aquí en COPE.